Qué bien, qué bendición poder exaltar y glorificar el nombre de Dios. Estamos aquí exaltando el nombre del Padre por medio de su Hijo Jesucristo en el poder de su Espíritu Santo. Amén. Tenemos un Dios, como decía la canción, un Dios trino. Amén. Y antes de empezar el sermón, vamos a estar en Juan capítulo 16. Ha sido una gran bendición para mí estar aprendiendo lo que Dios está enseñando en Juan. Y ha sido una gran bendición. Yo quiero preguntarle, ¿usted ha sido bendecido por Dios, disciplinado, discipulado por Dios a través de Juan? Amén. Amén. Yo sé que Dios está enseñando muchas cosas y pues hoy vamos a estar tocando en Juan capítulo 16 algo muy importante para nuestras vidas. Y antes de continuar, bueno, quiero felicitarles. Feliz Día del Maestro, todos los que son maestros. Y tal vez dice usted, yo no soy maestro, pero yo creo firmemente que lo que tenemos teológicamente en nuestro corazón es lo que enseñamos a diario en nuestras vidas. No se trata si usted tiene una vocación de maestro. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes enseña a los que están alrededor suyo. Lo que teológicamente usted cree en su corazón, usted vive de acuerdo a esa enseñanza, de acuerdo a esos principios que usted enseña a los demás. Puede ser que usted no esté enfrente de un aula, pero yo estoy seguro que la gente lo observa y usted está enseñando algo. Así que, sea usted un buen maestro o no, yo le quiero decir felicidades por el Día del Maestro, pero quiero animarle a que pueda enseñar de manera real quién es Dios en su vida. Quiero animarle a conocer a Dios de maneras tan profundas que sea algo natural que salga de usted lo que es Cristo, la presencia de Cristo, el señorío de Cristo, la divinidad de Cristo en su vida. Así que vamos a venir juntos en oración. Necesitamos escuchar la voz de Dios y queremos venir, yo quiero venir junto con ustedes a pedirle a Dios que dirija, instruya nuestros pasos para conocerle de maneras más profundas. Amén. Entonces acompáñame, Señor, te queremos agradecer. Dios, porque podemos cantarte a ti, Señor. Adorarte, Señor, a ti, en espíritu y en verdad, Señor. Conocer, Dios, que no estamos cantando a un Dios desconocido, Señor. Como en Hechos 17, la gente de Atenas tenía dioses, Señor. Y había una estructura, una escultura que decía en honor al Dios desconocido, Dios. Estamos seguros, Dios, que tú existes, que eres poderoso. Y que nuestra alabanza, Señor, no son ecos, Señor, ni palabras que se lleve el viento, Señor, es adoración real para ti, Señor. Quiero pedirte, Dios, en esta mañana seas tú quien dirija, Señor, este tiempo. Enséñanos, Dios, guíanos, Señor, edúcanos, Señor, en tu palabra. Que no sea yo, Señor, como hombre natural, Señor, sino que seas tú, Señor, el hombre divino y poderoso, instruyendo y guiando nuestros pasos, Señor. Queremos aprender de tu palabra, Señor, no aprender de filosofías del mundo, Señor. Queremos aprender a amarte a ti con todo nuestro corazón y nuestra fuerza, y no a medias, Señor. Queremos entregar nuestro corazón completamente a ti, Señor, y no un pedacito de él, Señor. Enséñanos, Señor, a guiar a nuestros pasos, Señor, según tu voz, Señor, y no nuestra voz. Gracias, Dios, por el tiempo que nos regalas. Gracias por el aire, Señor. Gracias por la silla, por el lugar, Señor, que tenemos. Gracias, Dios, porque venimos, Señor, aquí hoy para escuchar tu palabra, Señor. Y queremos, Señor, oír tu voz que fulmine, Señor, los pensamientos equivocados y erróneos que tenemos de ti, Señor. Elimina, Señor, todo pensamiento falso que tenemos de ti, Señor. Y que empecemos a crecer en tu conocimiento profundamente. Y gracias, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. Pastor Arnold dijo, todos tenemos necesidades. ¿Recuerdan una frase que él usó ahorita que estaba presentando los anuncios? Y yo quiero preguntarle, ¿cuál es su mayor necesidad? La más grande que tenga. Vamos a hablar acerca de conocer a Dios. Yo creo firmemente que la necesidad más grande en tu vida es hoy y será mañana y en el futuro, en 10 años, 80 años, si llegamos a vivir tanto, va a ser conocer a Dios. ¿Usted cree eso? Por eso estamos aquí, conocer quién es Dios, su persona, su grandeza, su carácter. Creo que hay una gran necesidad hoy en la sociedad y no son recursos, no son mejores trabajos. Creo que la necesidad más grande de Nicaragua es conocer a Dios de manera bíblica. No los inventos del hombre, sino Dios que nos enseñe cómo Él quiere ser conocido. Quiero que me acompañen a Juan. Vamos a estar leyendo Juan 16, 1 al 4. Ya estamos en el capítulo 16, ¿se recuerdan? Empezamos en el capítulo 14. Emocionante, ¿verdad? Cómo vamos caminando en la palabra de Dios y cómo Dios nos va instruyendo. Si no tiene Biblia, levante su mano y tenemos a las personas que están ayudando adelante en la entrada que puede facilitarle una Biblia. Ok, capítulo 16 de Juan dice así: les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los que expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo a Dios. Esto se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que, cuando sucedan, recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Quiero repasar rápidamente estos versículos. Dice Dios, les está diciendo cosas para que no abandonen su fe, para que cuando venga la crisis, la tempestad, ellos no empiecen a correr, a dudar de su fe, poniendo conceptos equivocados de Dios, de Cristo, sobre sus corazones. Les está diciendo, ok, van a haber momentos en que van a dudar, pero recuerden en quién han creído, recuerden quién es la roca que sostiene sus pensamientos. Les está diciendo, no abandonen su fe, regresen a ella, aférrense a ella, crean firmemente en lo que han creído hasta hoy, que soy yo. Le dice, yo soy la vida verdadera, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección. No abandonen la fe cuando vengan conceptos equivocados acerca de mí. Regresen al fundamento. Eso les está diciendo ahí. Y continúa y dice, va a haber momentos en que los van a expulsar de las sinagogas y llegará un tiempo en quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo a Dios. Podemos pensar rápidamente, tal vez está hablando, lo podemos ver actualmente, los musulmanes matan a los cristianos pensando que hacen un servicio santo a Dios. Pero yo aprendí esto, tal vez puede estar hablando de usted. ¿Cuánto de su juicio personal usted dicta en contra de un hermano y empieza a perseguirlo porque vive en autojusticia? Yo soy así, yo me he visto así, el hermano no se viste así, él anda pecado. Usted está persiguiendo a su hermano y usted cree que está honrando a Dios de esa manera. ¿Amén? Yo creí, cuando leí esto, sí, puede estar hablando de los musulmanes, pero Dios en su gracia y amor me dijo, pero puedo estar hablando de vos. Porque vos podés estar persiguiendo a tu hermano en tu propia autojusticia, pensando que vos sos santo en la forma en cómo vivís, por tus actos, por tus obras, y estar condenando a tu hermano porque no hace las cosas que hace vos. Y ahí es donde nace el peligro del legalismo. Empezamos a creer y seguir reglas acerca de cómo conocer a Dios. No vas al cine, no te vistes de esta manera, y cuando lo hacemos nos sentimos bien. Soy santo. Y cuando vemos que nuestro hermano va al cine, decimos, él está condenado, él no es un creyente de verdad, él es falso. Empezamos a condenar y a perseguirlo. ¿Sí? Puede estar hablando de nosotros. Entonces revisemos nuestro corazón si nosotros estábamos creciendo en autojusticia o creciendo en nuestro propio conocimiento. Continúa y dice, esto se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Entonces vamos a concentrar hoy nuestro tiempo en conocer al Dios Santo, al único y verdadero Dios. Pues dice, les digo estas cosas para que no se asusten, no se sorprendan cuando ocurran. Y no se las mencioné antes, ¿por qué? Está diciendo algo tan impresionante en este versículo, porque yo estoy con ustedes, dice. Yo iba a protegerlos, yo iba a salir en favor de ustedes. Entonces, en este momento, vamos a concentrarnos en conocer a Dios. Y sucede que muchas veces pensamos que conocemos algo, pero hay una gran diferencia entre saber y conocer. Sí, quiero que piensen en esto. Usted sabe cosas de Dios, pero a lo mejor no conoce a Dios. Y durante toda esta prédica vamos a tratar de descubrir en nuestros propios corazones, en nuestros propios ídolos, para saber en qué áreas nosotros estamos sabiendo de Dios, pero no conociendo al Dios vivo. Quiero hacerte un par de preguntas No quiero que las apunten, traten de retenerlas en su mente y traten de responderlas después que escuchen la pregunta. ¿Cuál es la razón por la que fuiste creado? ¿Qué meta deberías fijarte en esta vida? ¿Cuál es la vida eterna que promete Jesús? ¿Qué es la mejor? ¿Qué es lo mejor que existe en la vida? Lo que ofrece mayor gozo, delicia y contentamiento más que ninguna otra cosa. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Pensaste en las respuestas? La única respuesta que encuentro es conocer a Dios. Por eso la necesidad más grande que hoy tiene usted no es un mejor vehículo, no es un mejor trabajo, no es otro país. La necesidad más grande que usted tiene hoy es conocer de manera profunda e íntima a Dios. Hay una diferencia entre saber y conocer, les decía. El conocimiento puede ser fragmentado, saber algo. Pero el conocimiento que nos habla Dios, cómo conocer al Dios Santo, nos está invitando a nosotros, como sus hijos, a tener una relación íntima y personal con Él. Conocer a Dios íntimamente, profundamente. Conocer a Dios significa que yo conozco lo que Dios ama. Por lo tanto, se convierten también en los deseos de mi corazón. Yo voy a amar lo que Dios ama. Conocer a Dios significa que conozco lo que Él odia. Y entonces empiezo a odiar lo que Dios odia, el pecado. Y empiezo a conocer a Dios y sé que Dios es santo. Y empiezo a vivir mi vida en santidad, no porque una regla me dice tienes que ser santo, sino porque he estado tanto tiempo en comunión con Dios que he aprendido de Él a caminar en santidad. Quiero hacerte una pregunta. Cuando vienen los momentos de crisis en tu vida, piensa en los momentos difíciles de tu vida, alguna enfermedad, algún problema financiero, algún problema con tu cónyuge, ¿qué pasa en tu corazón? Tú puedes decir que Dios tiene el control, y ustedes saben, podemos decir Dios tiene el control, pero ¿cómo actúas? ¿Cuáles son tus reacciones? ¿Empiezas a correr desesperado porque no sabes qué hacer? Quiero decirte algo, tú sabes algo de Dios, pero no has conocido a Dios. Lo acabas de experimentar. Si decimos, Dios tiene el control, pero cuando vienen los momentos duros en nuestra vida y empezamos a desesperarnos, a correr angustiados y empezamos a querer responder por nosotros mismos, a querer proveer por nosotros mismos, no estamos confiando en que Dios tiene el control. Sabemos que Dios tiene el control, pero no hemos conocido a un Dios de control, a un Dios soberano. Podemos decir, Dios es poderoso. Pero ¿qué pasa cuando la crisis viene, la persecución viene? ¿Cuáles son tus reacciones? ¿Corres desesperado por las circunstancias a tu alrededor o confías plenamente en el poder de Dios? A lo mejor, iglesia, hemos creído que conocemos a Dios, pero solo hemos sabido cosas de Dios. Yo me recuerdo a Job, casi no, al final del libro, él dice a Dios, de oídas te conocía. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, yo he conocido a Dios de oídas nada más, pero no tengo una relación íntima y personal con Él para conocerle a Él? El peligro del conocimiento radica en esta cosa, en esta cuestión. El mal entendimiento de Dios rápidamente se convierte en idolatría. Rápidamente se convierte en un ídolo. Cualquier entendimiento equivocado que tengamos hoy de Dios es una semilla para convertirse en un ídolo. ¿Cuántas cosas conocemos hoy de Dios que no es Dios, pero se han vuelto nuestro Dios? Quiero que me acompañe a Jeremías 9, 23. Dice así. Esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, de conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Que tú entiendas quién es el Señor, que conozcas quién es el Señor. El conocimiento no es teoría. El conocimiento no es información. El conocimiento es relación, un vínculo personal con Dios. Por eso les decía, una cosa es saber algo y otra es conocer. Yo quiero que ustedes entiendan, mientras escuchen la palabra conocimiento, lo primero que venga a su mente es cuánto tiempo paso yo en mi semana de mi vida conociendo a Dios de manera personal. No porque dicen que tengo que hacerlo, no porque es un estándar de la vida cristiana. ¿Cuánto tiempo de mi vida paso yo dedicado para conocer a Dios personalmente? ¿Cuánto tiempo paso deleitándome en la palabra de Dios y la palabra de Dios arroja información sobre Dios y cuánta esa información la paso de mi mente a mi corazón? ¿Cuántas de las verdades de Dios están transformando mi vida hoy? ¿Cuántas de las promesas de Dios no solo son algo que creo, pero algo que vivo a diario en mi vida? No se alabe, dice el sabio, en su sabiduría. Podemos ser muy inteligentes y aprendernos la Biblia de memoria, pero el conocimiento de Dios no se sabe, no es en cuanto teoría tenés, sino en cuánta relación tienes con Dios. No se alabe el poderoso en su poder, ni el rico en sus riquezas. No es por lo que tienes, sino por quién es Dios. Pastor Yare una vez enseñó acerca de cuatro tipos de personas religiosas. Y queremos mostrarlas, y yo quiero que se haga una evaluación. El primero es el fariseo. Dice reglas humanas, tradiciones, inteligencia académica. A lo mejor aquí hay muchas personas muy inteligentes y hemos traído nuestra inteligencia a la palabra de Dios. Leemos un versículo, sí, ya sé lo que dice, porque lo razonamos. Pero ¿cuánto de esa verdad ha profundizado mi corazón? No es por reglas humanas, porque él decía, ¿cuántos de ustedes viven por autojusticia y legalismo? Eso es un fariseo. ¿Cuántos de ustedes quieren conocer a Dios por medio de sus obras? Lo que cumplen, lo que hacen. Los saduceos. Dice ahí, dinero, poder, prestigio, título, teología progresiva. Conocer a Dios se resumía a tener una retribución inmediata y material. Eso me suena a la teología de la prosperidad. Dice, tener retribución inmediata. ¿Cuántos de ustedes creen que están más cerca de Dios por lo que tienen? ¿O cuántos de nosotros creemos? Yo me incluyo en eso. Que estoy conociendo a Dios por las cosas que tengo. Ah, Dios me está bendiciendo. Tengo este trabajo. Tengo esta casa. Conozco a Dios. Generoso. A lo mejor sabemos que Dios es generoso, pero no lo hemos conocido como tal, porque estamos buscándolo por retribución. Y eso creían los saduceos. Ellos no creían que había una vida eterna que iba a ser gloriosa en el Mesías. Ellos creían que tenían que ser retribuidos en esta vida. Eso es teología de la prosperidad. Saduceos. Y lo vemos hoy. Esenios. Aquí es una diferencia los saduceos. ¿Cuántos de nosotros creemos por lo que no tenemos, estamos más cerca de Dios? Ah, yo no soy como los ricos que tienen todo, ellos se envanecen en su riqueza. Yo no tengo nada, mi corazón está más cerca de Dios. Los esenios pensaban eso. Y adivinen qué hacían los esenios también. Cultivaban la astrología como forma de conocer los misterios divinos. ¿Cuántos de ustedes, tal vez ustedes dicen, yo nunca he consultado el horóscopo? A lo mejor hay cristianos que piensan que ahí está la solución a su vida. Pero ¿cuántos de ustedes leen el periódico a diario más que la Biblia? Déjeme decirle, usted ha sustituido el horóscopo por el periódico, pero es lo mismo. Porque está buscando las circunstancias alrededor. Está buscando alrededor las circunstancias para saber cómo va a estar su semana, cómo va a estar su mes. Y miramos el alza de los frijoles. ¡Hala! ¿Cómo voy a hacer ahora con el alza de los frijoles? Ese es horóscopo. Usted está poniendo atención en cómo conocer a Dios por medio de las circunstancias. No podemos conocer a Dios por medio de las circunstancias, porque Dios es incircunstancial. No es regido por el tiempo, no es regido por la economía. Dios es más grande que eso. Los celotes querían poder político, usar la fuerza, y esto me lleva a pensar en algo. Querían y estaban convencidos de que sus acciones apresurarían el reino de Dios. Ellos querían poder político, ¿para qué? Cuando viniera el Mesías, poder facilitarle el trono o la comandancia a Jesús, el Mesías. Ellos pensaban que eran útiles para el reino de Dios. Ellos pensaban que eran indispensables para el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros venimos y queremos conocer a Dios pensando que nosotros somos indispensables? Si ustedes leen 1 Corintios, encontramos una verdad de Dios acerca de nosotros. Yo quiero decirles algo. La idolatría es un malentendimiento de Dios y un malentendimiento de nosotros mismos. ¿Entiende eso? La idolatría es un malentendimiento de quién es Dios y un malentendimiento de quiénes somos nosotros. Y eso pensaban los celotes, y eso podemos ser nosotros, pensando de que somos indispensables para el reino de Dios. Y escuche lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos. Cuando Dios los llamó, en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera, ¿qué? Ridículo, dice mi versión. Ridículo, para avergonzar a los que se creen sabios. Una pregunta, cuando escuchas que Dios dice que escogió lo ridículo del mundo, ¿qué título de importancia es ese? ¿Puedes presumir de que Dios escogió lo ridículo del mundo? Si Dios te escogió a ti y a mí, dice que Dios escogió lo ridículo del mundo. Entramos en ese bolsón. Somos un montón de ridículos, dice la Biblia. Que no es por inteligencia humana. ¿Para qué? Para que ninguno de nosotros nos jactemos de nuestras propias obras. ¿Sino de qué? Del poder sobrenatural de Dios. Escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los que se creen sabios. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. El propósito de que Dios nos haya escogido no es que nosotros tengamos honor y gloria, de que nosotros seamos importantes. Dice aquí, ¿para qué? Para que demos gloria y honor a Él. Que eso es lo más importante. O sea, no podemos conocer a Dios por medio de nuestras propias obras y justicias. ¿Cómo puedes conocer a un Dios eterno? Los salmos dicen que Dios es incontenible. Los salmos dicen que Dios es incomparable. Que tanto conocimiento, Salmo 139, no lo podemos comprender, dice. Mi pregunta para usted, iglesia, es cómo podemos conocer a un Dios santo, un Dios eterno, un Dios sublime, con mentes finitas como las nuestras. O, cambio la pregunta, ¿cómo podemos conocer a un Dios eterno? Con nosotros tenemos aproximadamente, tal vez si llegamos a 80 años para vivir en esta tierra, ¿cómo podemos conocer a Dios? Apocalipsis 22, versículo 13, dice así. Yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Una pregunta. ¿Cómo puedo conocer a un Dios eterno que no tiene principio ni fin? que es alfa y omega, que es primero y último. ¿Cómo puedo conocerlo? No importa dónde empiece en el conocimiento de Dios, nunca vamos a estar cerca de conocerlo completamente. Mi pregunta para ustedes, ¿cómo puedo conocer a un Dios eterno con 5 minutos de lectura bíblica diario? Si es que leemos la Biblia 5 minutos. ¿Cómo puedo conocer a un Dios incontenible con raquíticos tiempos de oración? ¿Cómo puedo conocer a un Dios santo, perfecto, sin caminar en disciplinas espirituales? ¿Cómo? Déjenme enseñarles algo que yo aprendí por mi propia experiencia. Hemos sido arrogantes en pensar que podemos conocer a Dios con tiempos tan miserables delante de Él. 5 minutos en la palabra de Dios, leemos un versículo y pensamos que estamos conociendo a Dios. No oramos con suficiente pasión y pensamos que estamos conociendo a Dios. Iglesia, tal vez hemos sabido cosas de Dios, pero a lo mejor no estamos conociendo a Dios. Yo no quiero juzgarle, pero yo quiero que medite en su corazón. ¿Cuánto tiempo pasa en la palabra de Dios? ¿Y cuánto tiempo es en la palabra de Dios? Es para que usted medite en lo más profundo de su corazón. No para caer en orgullo, en justicia, sino para que Dios lo ponga en su lugar. ¿Quiénes somos delante de Dios? ¿Y saben por qué Dios es tan extenso, tan grande, tan sublime? Porque quiere enseñarnos algo. Nunca podremos conocer demasiado a Dios, porque nunca se agotarán las cosas que hay que aprender de Él. Es simple, no se trata de nosotros. Usted puede decirme, yo soy muy inteligente y puedo aprender muchas cosas y puede tener razón. Incluso puede saber mucho más de la Biblia que yo. Pero Dios, el punto no es usted, el punto es quién es Dios. Porque Dios es eterno, sublime, excelso, poderoso. El universo no lo puede contener. Los cielos no lo pueden contener. ¿Por qué? Porque jamás podremos agotar las cosas que tenemos que aprender de Dios. ¿Sabe? Cuando Dios dice que es eterno, es una invitación para usted, para conocerle a diario en su vida. Hay una frase, no malgaste su tiempo en cosas que no son eternas. Invierta su tiempo en conocer al Dios poderoso y vivo. Lo que tenemos hoy es un regalo de Dios. La vida es un regalo de Dios. Hemos sido buenos mayordomos con ese regalo de conocer a Dios personalmente, íntimamente, o simplemente estamos sobreviviendo. Una cosa es vivir la vida en plenitud en Cristo y la otra es sobrevivir, pensar que estamos viviendo. Nunca podremos conocer demasiado de Dios porque nunca vamos a agotar a Dios. Vamos a pensar que conocimos su santidad, pero mañana vamos a aprender de que Dios es sumamente santo. Y en 5 meses vamos a volver a repasar este atributo de Dios y vamos a recordar que Dios es sumamente y supremo, supremamente santo. Cuando somos estudiantes de la palabra de Dios, va a ocurrir algo. Dios va a crecer y nosotros tenemos que menguar. Entonces, 80 años que lleguemos a vivir no van a ser suficientes para conocer a un Dios santo. Por eso no malgaste su tiempo en cosas que no tienen sentido, en cosas que no tienen valor eterno. Lo que hoy cree usted teológicamente afectará su futuro. ¿Qué es lo primero que piensas cuando viene a tu mente conocer a Dios? Eso es lo más importante. La necesidad más grande es conocer a Dios sobre todas las cosas. La pregunta es entonces, ¿y no podemos conocer a Dios? Dios se reveló a sí mismo para darse a conocer. Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere que invirtamos toda nuestra vida y nuestro ser para su conocimiento. Y vivamos una vida plena en Él, conociéndolo a Él. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Por medio de su palabra. Él mismo. Él nos dio este libro no para que sea un adorno o un emblema en nuestras casas. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Tiene una Biblia en su casa? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro Biblias? A lo mejor usted tiene diferentes versiones. A lo mejor tiene estudios sobre la palabra de Dios, con comentarios de la palabra de Dios. Dios me dijo, ok, tenés tantos recursos, pero ¿lo usás? ¿Estás pasando el tiempo en la palabra de Dios? Una de las cosas que Dios me enseñó, y yo sé que va a estar martillando en mi corazón, es que yo no puedo conocer a Dios por medio de una descripción de trabajo. Y aprendimos eso, que creemos que podemos conocer a Dios por medio de disciplinas humanas, por medio de seguir patrones. La Biblia tiene patrones bíblicos. Podemos conocer a Dios conociendo los patrones bíblicos, pero muchas veces pensamos que podemos conocer a Dios por reglas humanas. Y vuelvo a lo que dije, conocer a Dios por descripción de trabajo. Ustedes pueden asumir que yo tengo que leer la Biblia, porque es mi trabajo, soy pastor. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que le conozca a Dios de manera personal. Él no está interesado en mi descripción de trabajo, Él está interesado en mi relación personal con Él. ¿Cuántos de ustedes pueden estar queriendo conocer a Dios por medio de sus obras y de sus actos? Asistimos a la iglesia los domingos, ofrendamos regularmente, vamos a un grupo pequeño, tratamos de vivir la vida de lo más santa que se pueda moralmente. Están en lo mismo, están siguiendo una descripción, pero ¿están conociendo a Dios profundamente? ¿Están experimentando los atributos de Dios en su diario vivir? ¿Están experimentando a Dios en su diario vivir? La Biblia dice que Dios es santo, pero ¿eres santo entonces? El conocimiento es una relación íntima. Y a esa relación íntima yo me convierto en lo que adoro. Yo no puedo decir que Dios es santo y vivir mi vida como un pagano. Yo no puedo decir que Dios es grande y siempre que vengan las situaciones difíciles a mi vida, dudar del poder de Dios. No estamos conociendo a Dios. Por medio de su palabra, sé diligente en estudiar la palabra de Dios. Sé diligente en estudiarla y obedecerla. Si ustedes me acompañan a Juan, esto no está en sus notas. Primera de Juan, perdón, capítulo 2. Versículo 3 al 6. Quiero leérselos. Ya, pónganlo en sus notas porque no está en sus notas. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. ¿Ok? Mi seguridad está en obediencia, no en lo que yo puedo decir. Si alguien afirma yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto dice, lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Sé diligente en estudiar la palabra de Dios. Sé diligente en ver los pecados propios en tu corazón y no del prójimo. Sé diligente en obedecer la palabra de Dios. Josué dice, de día y de noche medita en este libro de ley. Medita en él. Que este libro sea un océano donde tu mente y tu ser se sumergen. Podemos conocer a Dios por medio de Jesús. Y aquí tengo que ser claro. Mucha gente piensa que el Dios que adoran los hindúes o los africanos es el mismo Dios. Y se lo digo porque he escuchado entrevistas a cristianos, pastores, que les preguntan qué piensan del Dios que adoran los hindúes. ¿O qué piensan del Dios que adoran los africanos? Ellos dicen, sí, es el mismo Dios de nosotros, solo que ellos lo expresan de esa manera, falso. Porque si yo saco de la ecuación a Cristo Jesús, Ese es un Dios más. Ese no es el Dios verdadero. Yo no puedo llegar a conocer a Dios sin Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sin mí. Cuando la gente dice que tiene un Dios, pero no cree en los atributos de Jesús, su divinidad, su poder, su grandeza, que Él es Dios mismo, ellos no creen en Dios. Ellos tienen su propio Dios. Iglesia, si tú no estás creciendo en comunión en Cristo Jesús, conocer su persona, conocer sus atributos, conocer lo que Él predicó, vivir lo que Él predicó, no estamos conociendo a Jesús. Por lo tanto, no estamos adorando el mismo Dios de la Biblia. Estamos adorando nuestro propio Dios. Y ese es el problema del conocimiento. El conocimiento sin relación. En unas prédicas les dije, tenemos conocimiento fragmentado y conocimiento de relación. El conocimiento que Dios exige de sus hijos es de relación, intimidad, no un conocimiento fragmentado. Por medio de Jesús, todo vuelve a Jesús. Desde Génesis a Apocalipsis, apunta a Jesús. Si tú crees en Dios, y crees en un Dios, significa que tú tienes que vivir para la gloria del Hijo. Si ustedes leen Juan, todo el capítulo, repetidamente dice Jesús, ustedes me rechazan a mí, pero también están rechazando a mi Padre. Los que me reciben a mí, están recibiendo a mi Padre. Si usted ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, usted ha recibido al Padre. Si no, usted tiene un ídolo que piensa que es Dios. Tiene un ídolo que piensa que es Dios. Hemos puesto y sustituido a Dios por cosas absurdas en nuestros corazones. ¿Qué cosa hoy en nuestro corazón, iglesia, estás creyendo de Dios que no es Dios? ¿O creyendo cosas de ustedes que no son? Conocer a Jesús. Si ustedes leen Juan 5:39, le está diciendo a los fariseos, ok, ustedes leen la Biblia y ustedes saben que por medio de la Biblia van a encontrar la vida eterna. No les está diciendo que no es verdad. Ustedes leen las Escrituras, les dice. Pero las Escrituras, les dice, me apuntan a mí. ¿Cuánta gente religiosa lee la Biblia, pero no encuentra la respuesta en Jesús? ¿Cuánta gente tiene esta Biblia en sus congregaciones, pero nunca hablan de Jesús? Por medio de Jesús. Sin Jesús, en ecuación de Dios, lo que tenemos es un ídolo. No a Dios. Sé diligente en conocer cada día a Dios. 1 Corintios 2:2, una cosa tengo en mente, dice, y es Jesucristo y solo Él. ¿Eso podría ser la definición, la filosofía de tu vida? ¿Una cosa tienes en mente y esa tiene que ser Cristo Jesús y Él crucificado? Cristo Jesús cambia todo. El Evangelio transforma todo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¡Muertos! No había solución para nuestra vida. En su soberanía y gracia y misericordia, Dios toca el corazón del hombre para entendimiento a través del Espíritu Santo y podemos ver la belleza y la grandeza de la cruz. Y podemos correr hacia ella y pedir perdón por nuestros pecados porque hemos fallado y somos pecadores y hemos negado la grandeza de Dios y reconocer la verdad de Dios. Solo Cristo puede acercarnos hasta el Padre. Hemos escuchado múltiples veces decir, podemos venir al trono de gracia, pero venimos por la sangre de Cristo Jesús. Los que son padres, ¿cuántas veces ustedes han rechazado a sus hijos? Cuando ustedes están haciendo algo y sus hijos llegan, no, andate para allá. Dios no es así. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo Jesús podemos llegar hasta el Padre. La diferencia entre ser religioso y ser un hijo de Dios está en su relación con Cristo Jesús. ¿Cómo vivió Cristo Jesús? ¿Cuánto tiempo pasaba orando a Cristo Jesús? ¿Cuánto tiempo pasaba en las Escrituras? ¿Se recuerdan el acontecimiento cuando fue tentado? ¿Cómo respondió Jesús? Por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Por medio del Espíritu Santo. Sé diligente en escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Me recuerda a un pasaje de la Biblia. Dice que Dios no va a poner, no seremos tentados con algo que no podamos sobrellevar. Van a venir las tentaciones, pero Dios dice, no van a ser tentados con algo que no puedan llevar sobre sus hombros. Y después dice, juntamente con la tentación, ¿habrá qué? La salida. Cuando pecamos, pecamos en contra de un Dios santo. Uno, pecamos en contra de un Dios santo. Dos, pecamos porque queremos. Está diciendo que la tentación la podemos resistir. Si cedemos a la tentación es porque queremos ceder. Tercero, estamos obviando la voz de Dios. Porque dice, juntamente con la tentación está la salida. Significa que nosotros hemos rechazado la voz de Dios para decirnos a la tentación. Por eso te digo, sé diligente en escuchar la voz de Dios. Sé diligente en escuchar la voz de Dios. Pero no podemos escuchar la voz de Dios cuando estamos escuchando nuestra propia voz. No podemos ser diligentes cuando no estamos pasando tiempo en la palabra de Dios de manera íntima y personal. Cuando no estamos conociendo quién es Cristo. Y cuando no estamos poniendo atención a la palabra de Dios por medio de la oración. Por medio de la meditación. Por medio del Espíritu Santo. Escucha la voz de Dios. Dice que Él va a recordarnos, dice la palabra de Dios. Pero si no pasamos tiempo en la Escritura, ¿qué nos va a recordar? Cuando pecamos, todo apunta en contra de nosotros, no en contra de Dios. Nos dio un espíritu, un abogado defensor. Dice que las tentaciones podemos resistirlas. Nos da la salida. La culpa es de nosotros cuando pecamos, por no ser diligentes. De pasar tiempo con Dios. ¿Por qué no damos pasos de fe? Porque no conocemos a Dios. ¿Por qué seguimos luchando en los mismos pecados? Porque no conocemos a Dios. ¿Por qué tenemos temores e inseguridades? Porque no conocemos a Dios. No asumas conocer a Dios. Yo te pido por favor, no asumas que conoces a Dios. No creas porque has venido a la iglesia por muchos años, conoces a Dios. Puedes saber cosas de Dios, pero a lo mejor estás largo de conocer a Dios. No asumas que conoces a Dios, pero experimenta y vive la gloria y el poder de Dios en tu vida. El conocimiento, Pablo le dice, envanece, porque el conocimiento puede estar entrando. Ahorita ustedes pueden estar siendo alimentados de conocimiento, pero si el conocimiento se queda en tu mente y no pasa al corazón, el conocimiento te inflama con orgullo, autojusticia, prepotencia. Y les quiero hacer una pregunta. Cuando el agua entra a un lugar, a un recipiente, y está entrando agua y agua y agua y no tiene salida, ¿funciona esta agua? ¿Sirve esta agua? No sirve. Podemos ser como un mar muerto. Está recibiendo agua, pero no está sacando agua. ¿Hasta qué punto solo tenemos conocimiento y se infló nuestra chimbomba de conocimiento, pero no estamos viviendo para la gloria de Dios? No estamos compartiendo el Evangelio con los que no conocen de Cristo. ¿Hasta qué punto ustedes son catedráticos? ¿Hasta qué punto ustedes son estudiantes, pero no están viviendo en el poder de Dios? Conocen que Dios es grande, pero no viven en la grandeza de Dios. Conocen que Dios es santo, pero no viven en la santidad de Dios. No asumas que conoces a Dios. Vive y experimenta el poder de Dios en tu vida, profundamente. Y no lo puedes hacer sin pasar tiempo en disciplinas espirituales, estudiando la palabra de Dios. No lo puedes hacer separado de Cristo Jesús, porque dice en Juan 15, separado de mí no puedes hacer nada. Y no lo puedes hacer sin tener discernimiento para escuchar la dirección de Dios. No asumas que conoces a Dios, experimenta ese poder. Conocer a Dios define quién eres. Conocer a Dios define quién eres. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué vino? ¿Qué hizo Dios? El conocimiento del Dios Santo. Nos dimos cuenta de nuestra condición pecaminosa. Nos arrepentimos de nuestros pecados para los que lo han hecho. Y ahora son nuevas criaturas. ¿Entiendes? El conocimiento de Dios define quién eres ahora. No tu pasado. No tu presente ni tu futuro. El conocimiento de Dios define quién eres. Si ustedes leen Efesios capítulo 1, 3, 8, dice que nos hizo sentar a la mesa, nos adoptó como sus hijos, nos hizo sentar a su mesa como parte de su familia. Somos sus hijos. Fuimos adoptados. Esa es nuestra identidad. ¿Por qué queremos seguir viviendo como huérfanos? Ya tenemos un Padre que nos ama con amor eterno. Esa es tu identidad. ¿Por qué nos afligimos cuando alguien dice cosas de nosotros que son mentiras? O pueden ser verdades. Pero tu identidad no está en eso. Tu identidad está en quién es Cristo y lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¿Has sido comprado con esta sangre? ¿Podrías decir que Cristo es tu identidad? Si ustedes leen Filipenses 3, 5 al 11, empezamos a ver, por decirlo así, el currículum de Pablo. Esa era su identidad en la vida vieja. Y después dice, todo esto para mí ahora es basura. Lo considero basura con el hecho de conocer íntima y profundamente a Cristo. No quiero nada más, quiero a Cristo. Esa debería ser tu identidad. No tu apellido, no tus recursos, no tu trabajo. Tu identidad debería ser conocer cada día de tu vida a Cristo Jesús con toda tu fuerza y con todo tu ser. 2. Conocer a Dios define cómo te relacionas con Él y cómo te relacionas con los demás. Jesús dijo en Mateo, si ustedes aman más a sus padres, a su madre, a sus hijos, a sus primos, a su hermano, a su familia extendida, más que a mí, no son dignos de ser mis discípulos. Él no está diciendo que tienen que odiar a la demás gente. Está diciendo, yo soy la prioridad para tu vida. Yo soy la prioridad para tu vida. Cuando conocemos a Jesús, sabemos cuál es nuestra prioridad. Él está diciendo cómo tienen que ser nuestras relaciones. Mi familia no es más importante que Dios. Él es la prioridad. Te está diciendo cómo tienes que relacionarte con Él. Él es mi prioridad. ¿Cómo te relacionas con los demás? Cuando Jesús en el capítulo 13 se pone un delantal para lavarle los pies a sus discípulos, los discípulos reaccionaron. Y Pedro dijo, no me lave los pies. Pero después, más adelante, en los versículos del 13, les dice, he hecho esto para que ustedes se lo hagan a ustedes mismos. Conocer a Dios te dice que tienes que servir a los demás en amor. Conocer a Dios significa que tienes que estar orando por las personas que no conocen a Cristo. Ama a tu prójimo, dice. Ama a tu prójimo. ¿Cuántos de sus parientes no conocen a Cristo, pero no lo están amando para predicarles de Cristo? ¿Cuántos de sus vecinos no conocen a Cristo, pero no estamos predicándoles? Cuando conocemos a Dios de manera tan profunda, amamos lo que Dios ama. Y vamos y salimos y predicamos de su palabra. Conocer a Dios define cómo te relacionas con Él y cómo te relacionas con los demás. Conocer a Dios define tus prioridades. Tengo un versículo en mente. Dice, id y hagan discípulos a las naciones. ¿Es esa tu prioridad hoy? ¿Esa es tu meta? Conocer a Dios, yo tengo esta aplicación. Conocer a Dios es cuando nos enfrentamos a la grandeza, al poder y a la majestad de Dios. No hay cabida para la autosuficiencia. No hay cabida para la autojusticia. No hay lugar para el orgullo. ¿Por qué? ¿Cómo puedo haber lugar en mi corazón para orgullo, jactancia, prepotencia, cuando el Dios supremo, infinito, majestuoso, está llenando mi corazón? Yo en mi propia arrogancia he minimizado a Dios. ¿Entiendes? Si Dios gobierna tu corazón, yo no puedo ni siquiera meterlo ahí a Dios. Eso explota, sale. Tiene que irradiar en todos lados donde estoy. Porque yo no puedo meter a Dios en una cajita pequeña. Y cuando nosotros tenemos una imagen falsa de Dios, nosotros encogimos a Dios a nuestra manera. Quiero hacer esta aplicación. ¿Podrías poner la foto, por favor? Quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes conocen a estos señores? No quiero meterme en política. Ustedes saben que Harvest no se trata de eso. ¿Los conocen? ¿Sí? Ok. Todos podemos decir, ¿sí?, que los conocemos. Tengo una pregunta. Y quiero que ustedes lo apliquen a su vida cristiana. ¿Cuántos de ustedes irían hoy a almorzar con Daniel? O sea, llámenlo. Díganle, Daniel, voy para allá. Pedime, no sé, una hamburguesa o algo así. O no. Bueno, a lo mejor no tienen el teléfono. ¿Cuántos irían a su casa? Tocarían a la puerta y dicen, vengo a ver a Daniel. Pero ustedes me dijeron que lo conocen. ¿Sí o no? Muchas veces hacemos eso con Dios. Decimos que conocemos a Dios. La pregunta importante, ¿Dios te conoce? En Mateo dice, mucha gente vendrá a decir, Señor, Señor, en tu nombre sacamos de fuera demonios, profetizamos. Pero dijo, oh, un momento, yo no los conozco. ¿Quiénes son ustedes? Estamos pasando tiempo, pueden quitar la foto. Pues estamos pasando tiempos profundos en el conocimiento de Cristo, de Dios, de su palabra, que Dios sabe quiénes somos, que somos sus hijos. ¿Va a poder reconocer eso en nuestras vidas? ¿O estamos asumiendo que conocemos a Dios? Dios tiene que conocerlos. ¿Cuánto tiempo pasas en la semana invirtiendo de tus recursos, de tu vida, para conocer a Dios más profundamente que antes? Quiero leerles, este es mi cuaderno de notas, quiero leerles una pequeña frase de Spurgeon. Dice, nunca te detengas ni te conformes hasta que hayas logrado una intimidad cada vez mayor con Jesús. Nunca te detengas, sigue corriendo. Procura saber más de Él, conocer más de su naturaleza divina, de su humanidad, de su obra consumada, de su muerte, de su resurrección, de su siempre presente gloriosa intercesión por nosotros, a nuestro favor, de su futuro regreso como Rey y Redentor. Procura conocer a Dios. Nunca te detengas ni te conformes hasta que hayas logrado una intimidad cada vez mayor con Dios. Deleitarse en las profundidades del amor de Dios y sumergirse en la vastedad de su grandeza será la mayor y más grande necesidad de ti. Mi pregunta es, ¿es hoy tu anhelo más profundo? Quiero terminar leyendo Efesios, pero quiero que en sus notas no está. Efesios 4, 17 y 19 sí está, y quiero que pongan versus Efesios 3, 17 y 19. Ahora yo lo voy a leer, yo quiero que ustedes cierren sus ojos. Efesios. Efesios 17, quiero que cierren sus ojos y pongan atención a lo que la palabra de Dios nos enseña. Con autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente, endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza y viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. Pero pido en oración de que sus gloriosos, inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Y entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él y echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas las mantendrán fuertes. Y espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos tu verdad, Señor. La conclusión, Dios, a la que podemos llegar, Señor, es la que dijo Job, Señor. De oídas te conocía. Dios, permítenos reconocer tu grandeza y tu poder a diario en nuestras vidas, Señor. No un concepto, no una teoría. Dios, que podamos disfrutar y deleitarnos y ahogarnos en el océano de tu gracia y tu verdad. Una relación íntima, personal. Conocerte a ti, Señor. En cada circunstancia, Señor. Deleitarme en ti, en lo que tú amas. Vivir para tu gloria y para tu honra, Señor. Tener todo lo del mundo como escoria, basura, en comparación con tu belleza y tu grandeza. Dios, gracias por enseñarnos, Señor, que no te hemos amado ni te conocemos como tú quieres, Señor. Que hemos vivido nuestra vida, Señor, en un conocimiento fragmentado y no un conocimiento de relación. Perdónanos por ofenderte así, Señor. Perdónanos por poner imágenes tuyas que son ídolos, Señor. Y no buscar profundamente conocerte a ti, tu persona, tu naturaleza, tu divinidad, tu majestad. Gracias, Dios, por mostrarnos que estamos perdidos sin ti, Señor. Señor, si te conociéramos, Señor, como tú deseas que te conozcamos, Señor, caminaríamos por fe, Señor. Saldríamos y predicaríamos a todos, Señor, los que nos encontráramos. No tuviéramos miedo, Señor, de ofrendar porque te conocemos a ti, Señor. No tuviéramos miedo de predicarle a la gente porque te conocemos a ti, Señor. Gracias, Dios, porque confortas nuestro corazón, confrontas nuestra vida, Señor. Y lo haces porque nos amas, Señor. Gracias porque has revelado tu palabra, Señor. Ayúdanos a caminar en fe y crecer en tu conocimiento cada día en nuestras vidas. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.